Son ya las 8 y 14 minutos de la mañana. Continuamos en Kale Gorria en sintonía de Infozazpi y Erratia. Ya os lo hemos avanzado. Entrevista política de la jornada hoy con el diputado de Amaiur, Jon Iñarritu, que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Unon, Jon.
Egunon, bai.
¿Qué ocurrió ayer en el Congreso? Onintzen Beita, que fue insultada por diputados del Partido Popular, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Así es. Y no solamente del Partido Popular, sino sorprendentemente también por Rafael Simancas, un parlamentario congresista del Partido Socialista, que más que insultarle, pues bueno, le calumnió gravemente acusándole de, bueno, haber estado cazando personas durante años a tiros. Un hecho que, si bien es sorprendente para la ciudadanía y para nosotros cuando llegamos aquí a Madrid, ya que más que en un parlamento parecía que habíamos llegado pues a un campo de fútbol o a una plaza de toros, donde algunos de los diputados, pues dependiendo de si les gustaba o no el discurso que oían, pues se ponían a gritar, a insultar y a hacer ruido. Eso de la cortesía parlamentaria para algunos es la grosería parlamentaria.
Y no sé si se puede hacer algo para denunciar de alguna manera todo esto, o a estos congresistas. ¿Habrá algún reglamento que no permita insultar a otro congresista?
Sí, sí, sí. Pero como siempre se aplica la doble vara de medir, ¿no? Si hacemos memoria, hemos visto cómo en algunas ocasiones ha llamado la atención a algunos diputados y diputadas de Amaiur por haber empleado un lenguaje a entender del presidente poco adecuado. Pues como por ejemplo recuerdo ahora cuando Sabino Cuadra calificó de criminal la política laboral del PP y le llamaron la atención. Y a nosotros, hace dos semanas mismo, se nos ha acusado de haber intentado realizar un magnicidio contra el jefe del Estado de España, ¿no? Por el portavoz del Partido Popular, y nadie dice nada, nadie actúa en ese caso. Entonces sí vemos que hay una doble vara de medir también en este caso, uh-huh. En este caso de situación.
Uh-huh. Bueno, hoy queríamos preguntar a Jon Iñarritu o pedir a Jon Iñarritu una valoración del curso político de Amaiur en Madrid. Primera pregunta, general. ¿Qué papel, qué función ha desarrollado o ha querido desarrollar la coalición soberanista durante estos meses en Congreso y Senado?
Pues, como ya anunciamos, ¿no? Hace ahora ya casi tres años, cuando vinimos aquí, era la de ser el altavoz de la izquierda soberanista vasca, y por eso, pues, es la labor que hacemos y que intentamos realizar trayendo, por ejemplo, propuestas, ya sea de crítica al sistema penitenciario español, la situación de criminalización del profesorado en euskera en Nafarroa, ya sea el de propuestas como ha sido la de reparto de la riqueza, reparto del trabajo, o incluso una PNL, una proposición no de ley, conjuntamente con fuerzas como Esquerra Republicana o Bloque Nacionalista Gallego, solicitando el derecho a decidir de nuestras tres naciones. En definitiva, lo que defiende la izquierda soberanista en Euskal Herria, pues traerlo aquí, a este escenario que es más hostil y que estamos en un pleno proceso de recentralización y de derechización antisocial del Estado. Entonces, pues bueno, la que fue la primera fuerza de las elecciones en Euskal Herria en 2011, pues está aquí para eso, para intentar ser el altavoz y levantar la voz ante injusticias y denunciar en muchos casos lo que está ocurriendo tanto en nuestro pueblo como en el resto del Estado como en la Unión Europea.
Bueno, y al final ha resultado que estamos ante el curso político de la sucesión exprés, del apuntalamiento del régimen español. ¿Cómo ha vivido Jon Iñarritu todos estos días todo ese proceso? Sucesión, aforamiento, etc, etc, etc.
Bien, sí es cierto que en esta segunda parte del curso la actividad parlamentaria se ha visto muy alterada por dos hechos, como uno como ha sido el fallecimiento, la muerte de Adolfo Suárez, y por otro la abdicación, que al parecer algunos y algunas sí lo sabían, pero nosotros no teníamos conocimiento del mismo, y nos ha sorprendido, pues bueno, por un lado, la rapidez, como mencionabas, en la abdicación, una cosa que no se había visto nunca con tanta prisa, con tanta celeridad, y por otro lado, lo que sorprende aún más, y por eso solamente fue apoyado por el Partido Popular y sus sucursales regionales, ya sean UPN o Foro Asturias, la protección, el aforamiento de la familia real, también utilizando para ello una autoenmienda que se realizó el PP a una ley del Poder Judicial que nada tenía que ver con lo que estábamos hablando, fuera del plazo establecido por el reglamento. Esto es una urgencia que hace sospechar que intentan proteger al ex rey y a su familia de algo que pueda suceder, como es lo que estamos viendo estos días, la imputación a su hija por varios delitos.
Claro, sobre ese tema, ¿qué opina Jon Iñárritu sobre la decisión de la Fiscalía en el caso de la infanta Cristina, porque ha recurrido esa imputación? ¿Cree que la justicia española da un trato o le da un trato a favor?
Hemos visto desde el primer día, cuando ya sonaban campanas, que el ministro Margalló, el ministro de Exteriores, señalaba que sería un golpe contra esa marca España famosa que defienden, que se imputase en aquel momento a la infanta. Y ahora hemos visto cómo el fiscal anunció que iba a recurrir antes de leerse el auto, o sea, automáticamente. Vemos que hay presiones de la Fiscalía del Estado, esto es del gobierno que está detrás, para que no se llegue hasta el fin del asunto. Y nosotros esperamos que al final sí se pueda aclarar lo que ha sucedido, porque creemos además que puede ser la punta del iceberg de lo que han sido décadas de chanchullos, negocietes y corruptelas por parte no solo de la infanta y su marido, sino de varios miembros de la familia real y, como se ha apuntado en algunas ocasiones, incluso del que ha sido jefe del Estado, y que por eso se entiende, de alguna manera, la rapidez, la urgencia, la emergencia por aforar a este señor.
Bueno, cambiando de tema, si no me equivoco, Jon Iñárritu estuvo en la prisión de Navalcarnero, visitando al preso Ondarroa, Ibón Iparraguirre, que se encuentra gravemente enfermo, además ahora en aislamiento. ¿Cómo calificaría la situación de los presos enfermos?
Muy grave, muy grave. Es una decisión de venganza por parte del gobierno, que es incomprensible a todas luces, no ya desde la legalidad, sino desde el sentido común, ¿no? Personas con graves enfermedades que, en vez de contar con las facilidades desde el Ejecutivo para que puedan estar lo mejor posible, pues se ve cómo se intenta que ponerles todas las dificultades, todas las trabas en el estado en el que están, ¿no? Estuve, como has mencionado, junto con el senador Iñaki Goioaga en Navalcarnero, y la situación del preso Ondarroa es muy, muy grave, por lo que solicitamos a las autoridades que actúen de una vez, que cesen estas medidas de venganza y fuera de la legalidad, para que se pueda dar un trato humanitario a estas personas. Además, como ya hemos dicho en otras ocasiones, pero aunque no lo fuera, también habría que darlos, que estamos en un contexto nuevo en el cual hay que dar pasos para la distensión y en el cual se respeten todos los derechos humanos de todas las personas. Entonces, creemos que en este nuevo escenario, con más razón, se debería acelerar ese trato humanitario a estas personas.
Bueno, una previsión también, porque si no me equivoco, hoy Jon Iñárritu, entre otros, participará en una rueda de prensa que tendrá lugar en la capital donostiarra, en la capital guipuzcoana, en relación con el tema de las víctimas. No sé si Jon Iñárritu nos puede adelantar algo del contenido de esa rueda de prensa de hoy.
Sí. Como viene siendo habitual en los últimos años, nosotros no hemos participado en el acto que se hace en el Congreso a favor de las víctimas, por ser parcial a nuestro entender. Por eso hemos realizado durante 2 años consecutivos un acto en Guernica de recuerdo y homenaje a todas y cada una de las víctimas de la violencia. Hoy volveremos a reclamar ese respeto, ese reconocimiento, la necesidad de verdad para todas las víctimas de la violencia, independientemente de quién sean, ya sean de ETA, del terrorismo de Estado o de la violencia policial. Pero queremos denunciar hoy especialmente esa voluntad que está habiendo por parte del gobierno, no solamente ya de dar un trato de segunda a lo que son las víctimas del terrorismo de Estado, sino la voluntad de negar su existencia. Estamos viendo cómo se ha retirado la posibilidad de que reciban ayudas decenas y decenas de víctimas de la guerra sucia.
¿Se está refiriendo también al recurso de la Abogacía del Estado, a ese decreto del gobierno del ACUA?
Sí. Hay dos factores. Uno es el recurso a lo que son las víctimas de la violencia policial, pero aparte también, según un informe policial que realizó el gobierno, retiró dio acceso a víctimas ya reconocidas de la guerra sucia, por ejemplo el caso de Josu Muguruza, que fue asesinado en Madrid, que es una víctima reconocida del terrorismo, y se le ha negado la compensación última que están recibiendo las víctimas del terrorismo, bajo un argumento de que esas víctimas eran miembros de ETA. Y claro, esto es sin ninguna base jurídica, sin ninguna sentencia judicial, es una decisión al libre albedrío del gobierno. Entonces sí estamos viendo cómo no solamente se está marginando, se está intentando negar su existencia en esta batalla por el relato. Hemos visto recientemente cómo el nuevo jefe del Estado no recibía a víctimas de la guerra sucia, recibía a todo tipo de víctimas de la violencia al día siguiente de su proclamación y no recibía a las víctimas del Estado. De igual forma, hemos sido testigos aquí en una reunión con la comisaria europea Malmström, que el Partido Popular, el portavoz del el Partido Popular, negaba que hubiera habido víctimas del terrorismo de Estado ante la comisaria europea, un hecho que está fuera de la realidad, que es fácilmente verificable. Pero hay este intento, no solamente ya de marginar a lo que han sido las decenas y decenas de víctimas del Estado, sino de negar su existencia. Ya vimos recientemente como el mismo ministro de Interior hacía unas declaraciones impresentables en las que calificaba a las víctimas de la violencia policial en Euskal Herria, las del decreto de entre 1960 y 78, como víctimas colaterales. Y esto es.
Bueno, es el contenido de la rueda de prensa de hoy. Cambiando de tema, agur de Rubalcaba, se va Rubalcaba. ¿Cómo calificaría, políticamente hablando, Jon Iñárritu, al líder, hasta ahora líder, del PSOE?
Bueno, pues es una persona con sus contradicciones. Pues bueno, se le califica de un buen político, pero en Euskal Herria, en los momentos que ha tenido algunas responsabilidades de gobierno, pues quedan muchas lagunas por esclarecer, tanto de los tiempos del gobierno González como también en el gobierno con Zapatero, cuando fue ministro de Interior, por lo cual no podemos ir más allá en la calificación de que es una persona con contradicciones y que ayudaría mucho que si algún día hablase podría aclarar muchas cosas de lo que ha sido la historia reciente de Euskal Herria.
Por cierto, ¿cómo ve al PSOE? Porque pronto tienen primarias, han dado un batacazo electoral importante en las europeas. Es una situación delicada la del partido de Ferraz.
Sí, así es. Muchas veces solimos decir que están como un boxeador noqueado en el ring, ¿verdad? Están dando bandazos de un lado para otro, ven que pierden apoyo electoral, ven que tienen dimisiones y ven que no tienen un proyecto real, ¿no? Pues ahora cuando hablaban de federalismo, pero bueno, si no estamos oyendo ni al señor Pedro Sánchez ni al señor Madina hablando de federalismo ni qué propuesta defienden como modelo de Estado, ¿no? Parecía más que era también una propuesta vaga para salir del paso. Y vemos pues eso, que no hay un verdadero proyecto, no tienen un liderazgo y que lo que era un partido de gobierno en el Estado pues cada vez está perdiendo más apoyos y veremos cómo concluye su proceso, pero bueno, puede haber sorpresas todavía porque no les vemos con un liderazgo que pueda ser alternativa a día de hoy a lo que es el gobierno del Partido Popular en el Estado español.
Bueno, para terminar, Quiero hablar del tema de Cuchabank, del tema de la privatización de Cuchabank, pero lo voy a enlazar empezando por Madrid y después ya viniendo a Euskal Herria. Y empezamos por Madrid porque ahora mismo, yo por lo menos me estoy informando a través de las redes sociales, Cuchabank, evidentemente ayudado por la policía española, está desahuciando a una familia madrileña. Como diputado vasco, ¿qué le parece en este caso, pues, o qué siente cuando un banco o lo que eran cajas de ahorros vascas desahucian a una familia en Madrid?
Vergüenza, vergüenza. Ya sea Cuchabank o ya sea cualquier banco, el que deje en la calle a familias por sumas en algunas ocasiones insignificantes. En algunas ocasiones han acudido a nosotros personas, ¿no? Solicitando ayuda, sin que realmente pudiéramos hacer gran cosa más que denunciar este tipo de hechos. Pero es vergonzoso que los bancos estén actuando así con la ayuda del gobierno, cuando en muchas ocasiones estos mismos bancos han recibido ayudas estatales, como hemos visto hace 2 años reciente, y se dedican, pues eso, a dejar familias en la calle. Hemos visto esta semana en Guecho ocurría un caso similar. Y ahora mismo también en Madrid, como bien dices, ha habido una familia que se ha quedado en la calle porque Cuchabank ha decidido que para saldar su deuda, pues lo mejor que podía hacer es dejar a esta familia desprotegida en la calle. Un hecho, como decía, vergonzoso y que se debe acabar ya, cuanto antes.
Bueno, y para terminar, Cuchabank, sí o sí, al final se privatiza.
Así parece, así parece. Hemos denunciado una y otra vez que no puede dejarse esta nueva fundación como si fuera un chiringuito en manos de 15 personas para que sean ellas las que se vayan sustituyendo a lo largo del tiempo. Ahí hay un acuerdo claro entre el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y el PSOE, que para otras cosas parece que no se ponen de acuerdo. Pero cuando se habla de dinero y de control de las cajas, en este caso de Cuchabank, pues sí, sí se ponen de acuerdo. Y nosotros, como ya hemos dicho estos días, pues proponemos que se mantengan los órganos de gobierno de las cajas y que se elijan pues de manera democrática y se renueven cada pues 4 años a las personas de ese órgano de gobierno. Y además, pues queremos que siga existiendo la Asamblea General, ¿no? Que creemos que es lo más justo, lo más transparente, donde tengan representación pues desde los clientes, las entidades fundadoras, los municipios y la plantilla de Cuchabank y, cómo no, los agentes sociales. Y ante esto, pues nos encontramos con la negativa del Partido Popular, del PSOE y del PNV, que además tienen un gran interés en que la ciudadanía no conozca lo que está ocurriendo hoy en día con Cuchabank. Hay ese interés de ocultar para que no haya mayor protesta social.
Bueno, pues parece que el lunes se dará un paso muy, muy importante en la dirección de privatizar Cuchabank, porque en Vital y BBK seguramente den ese paso, ¿no? De convertirlas en fundaciones bancarias. Son ya las 8:33. Aquí tenemos que terminar. Jon Iñarritu, mila esker, urren arte.
Mila esker zuei, nahi duzuen erarte. Agur.